Fernando Pereira nació el 10 de abril de 1966 aquí en Montevideo. Es integrante del Secretariado Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio. Se desempeñaba como funcionario no docente de primaria, realizando estadística en inspección de Montevideo. En junio de 2015 fue electo presidente de la Central Sindical y ya está aquí en el Rompecabezas del Espectador. Fernando, bienvenido, ¿eh? Un placer tenerte acá. No,
el placer es mío.
Bueno, gracias por estar. Estamos ante la antesala, ¿verdad?, del segundo paro en muy pocos días y del segundo paro general, digamos, de esta nueva administración que el PIT-CNT se propone realizar el próximo jueves. Un paro que ustedes ya están adelantando, Fernando. Yo leía que piensan que 1 millón de trabajadores podrían verse involucrados.
Y en ese entorno van a andar, sí.
Es fuerte.
Es un paro contundente. Se ha trabajado mucho, se ha organizado. Es muy importante lo que se hace previo al paro, que es reuniones en los lugares de trabajo, en las fábricas, en las oficinas públicas y privadas, en los barrios, en las comunidades, en las cooperativas de vivienda, en los centros de estudiantes. Es decir, lleva un proceso organizativo muy superior al que se ve públicamente. Pienso yo que se deben de haber distribuido 500.000 de materiales. Hemos llegado a través de las redes a unas cuantos cientos de miles de personas.
¿Esos materiales qué son?
Básicamente son las explicaciones de por qué paramos, porque no queremos un paro por disciplina, sino por convicción. Claro. Y acá, aunque sea semántica la cuestión, la convicción implica que el trabajador, cuando lee la proclama del PIT-CNT, cuando lee los postulados del PIT-CNT, los comparte y adhiere para intentar modificarlos. Porque ninguno de nosotros promueve paros por deporte. Promovemos paros para cambiar la realidad. Y promover un paro para cambiar la realidad es tomar los puntos de vista que el movimiento sindical tiene e ir intentando avanzar, armando el rompecabezas, ya que estamos en el programa, ¿no? Y tratando de generar condiciones para que esté la gente lo más óptimo posible. Es que podemos prometerle a la gente que todos los objetivos que tenemos los vamos a cumplir, ¿no? Esto sería profundamente demagógico. Lo que sí le podemos prometer a la gente es que vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Esto es movilización, negociación, paro, difundir nuestra demanda para tratar de modificar algunos de estos aspectos que nosotros creemos que están siendo negativos para los trabajadores y para la sociedad uruguaya. En esta lógica, nosotros decimos, si a los trabajadores nos va bien, al pueblo le va bien, y lo transmitimos en esto, ¿no? Si los trabajadores consiguen un índice medio de salario mayor, los jubilados ajustan de forma mejor, el comerciante vende más, el pequeño comerciante, el kiosquero, el almacenero, el que tiene un puesto de frutas y verduras. O sea que pelear por salario es pelear por nuestra calidad de vida, a la que no renunciamos, porque por cada tanto alguien sataniza como que es corporativo pelear por salario. Yo de mi salario vivo. Yo con mi salario voy al teatro, trato de cumplir con mis responsabilidades paternas, intento acceder a la cultura, me compro lo que me parece que es imprescindible para vivir, de forma tal que defender el salario es defender la calidad de vida de las personas. Y en Uruguay, a pesar de que hubo 10 años de crecimiento sostenido del salario y que llegó a 50% el incremento real del salario, todavía hay cerca de 500.000 de trabajadores que ganan, oscilan su sueldo en 15.000 pesos líquidos. Y esto,
¿cuántos decís que son?
Cerca de 500.000, lo cual
15.000 pesos,
lo cual todos nos damos cuenta que su salario es insuficiente. No quiere decir que este trabajador viva debajo de la línea de la pobreza, porque él puede vivir con su compañera que tenga un sueldo mayor, ella puede vivir con su marido que tenga un sueldo mayor, pueden vivir en un hogar donde haya más de 2 integrantes. En fin, esto va a depender
del hogar, pero
su salario,
sí, claro,
su poder de compra.
Igual hay números totalizadores, ¿no? Como los del censo 2012, que citan la mediana de los trabajadores del ingreso per cápita en los 12.000 pesos uruguayos y un promedio de 16.000. Son datos del INE, ¿verdad? A propósito del censo. Y uno puede tomar una idea, ¿verdad?, realmente grosera, quiero decir, gruesa, en tanto a lo que está pasando con los ingresos de los ciudadanos uruguayos. No,
claro, es así. Nosotros venimos siguiendo el tema 10.000 pesistas hace una década.
Es verdad.
Hay que ver que el gobierno de Valle tiene, es inimputable, ¿no? Como él mismo dice, nos dejó en la lona. Discurso del 2002 decía Marcelo Abdala, yo lo tengo guardado: estamos en el 11º subsuelo. Ahora imagínate que crecimos todos 50% y 500.000 trabajadores ganan 15.000 pesos de ingresos, 500 pesos por día. Entonces, claro, ese trabajador después se le dice: hay que tener cultura del trabajo, hay que llegar en hora, hay que cumplir, hay que ser el mejor trabajador. ¿Y cuál es la devolución por ser el mejor trabajador? por llegar en hora, por cumplir el horario, por cuidar la herramienta. Entonces hay una cultura del trabajo.
Somos de los que más laburamos, viste los números de la OCDE del otro día.
Bueno, eso es arriba, ¿no? Bien lo que contradice los disparates que a veces el sistema político dice, ¿no? Cuando dicen los uruguayos somos todos unos atorrantes, parten de una base conceptual equivocada. Nosotros lo venimos sosteniendo hace tiempo, pero parece que nos gusta autoflagelarnos, ¿no? Mirarnos al espejo y vernos menos trabajadores, menos esforzados, que no nos gusta progresar. Por el contrario, yo creo que la cultura uruguaya es una cultura de mucha garra.
Totalmente.
Que se ve en los deportes, pero se ve en la creatividad. Uno ve los dramaturgos uruguayos y te digo, te sacás el sombrero.
Ah, obvio.
Ves obras de teatro en el Uruguay que decís vos, no le envidiamos nada al teatro argentino ni a ningún otro teatro de calidad en América Latina. O músicos que destacan en América Latina y que son pioneros en la música popular. Es decir, Carlos Maggi decía acá en una tertulia en esta radio, decía una cosa para mí formidable. El Uruguay, al igual que en la década del 50, sigue teniendo muchos creativos, sigue teniendo creación. Lo que falta es que llegue a los sectores más populares. Y esa es la verdad.
Claro, porque esa es la situación de la educación que tenemos ahora, que se están creando dos razas, ¿no? Digo, gente que realmente no accede a nada, que tiene problemas de lectura, chiquilines que realmente no van a estar capacitados para vivir, ya no para trabajar, para vivir. Y ahí seguramente, lamentablemente, de aquí en adelante, si no se hace algo a este respecto, y ustedes, parte de las plataformas que tienen es eso, ¿no? Por ejemplo, ahora hablando en plata, que se destinan recursos para la educación, si no se destinan, estamos realmente en enterrándonos a nosotros mismos.
Ah, ¿no? Estoy convencido de eso, pero además nos ha pasado, digamos, el discurso.
Porque no van a salir esa generación de la que hablaba Maggi, que también integró y que es magnífica, no va a poder surgir, ¿no?
O si surge, va a salir de un
muy
solo
acotada,
lugar.
De un solo lugar y muy acotada.
Y muy acotada. Entonces, bueno, este es un desafío que tiene la sociedad uruguaya. No solo el gobierno, la sociedad uruguaya tiene que ser capaz de construir una escuela de calidad y una educación pública de calidad para todos los contextos.
Totalmente.
Y bueno, claramente el aumento de la matrícula pública en los últimos 10 años, ahora tuvo un retroceso pero mínimo, pasó del 7% al 20%, es que cada vez menos en los mismos bancos de Varela, que Varela decía en el mismo banco vamos a ir los obreros, los intelectuales, los hijos de los profesionales, los hijos de los empresarios, ya no están en el mismo banco. Algunos están en escuelas muy caras o liceos muy caros, bilingües, y otros están en liceos de clase media y otros están en liceos de contextos desfavorables con mucha cantidad de alumnos por profesor, lo que genera obviamente una desventaja, porque partís de situaciones donde hay desnutrición incluso en el vientre de la madre.
Obvio.
Entonces, bueno, estas son cosas que hay que atenderlas como sociedad.
Que son gravísimas.
Que no son tarea. Si vos lees los principios de un sindicato, probablemente no esté. Pero si el sindicato no lo mira, es que perdió la sensibilidad.
Totalmente.
Y si perdiste la sensibilidad, mejor dedicarte a otra cosa, ¿no?
Totalmente. El otro día estuvimos con Suárez Navarro de Equipos a propósito de esa encuesta que realizaban de los. No sé si la viste,
sí,
pero
la vi,
los uruguayos y el trabajo. Bastante importante. Bueno, ahí se hablaba un poco de la situación actual, ¿no? Como para llevar la cosa al día de hoy. Decía Suárez Navarro que, según la encuesta, en los primeros meses de este año, uno de cada cinco uruguayos tuvo una rebaja salarial, lo que también es realmente terrible, ¿verdad? Si es así, esto sumado a toda la polémica que hay, en la cual nuestro economista de referencia, que es Antonio Elías, que también trabaja con ustedes, ¿verdad? Por supuesto, integrante de la red de economistas de izquierda y colaborador del programa, sosteniendo, digamos, en medio de esta polémica, en contra de la posición oficial, que el salario real al finalizar 2016 va a caer, teniendo en cuenta que en lo que va del año el índice general del salario real ya cayó 2,7% y que el incremento anualizado a mayo fue solamente de 0,7%.
Bueno, es así, y ya hay 13 sectores que perdieron salario. Nosotros le hemos mandado una nota al presidente Tabaré Vázquez.
¿Cuáles son?
Si querés lo busco ahora, pero sí, sector manufacturero, textil, aguja,
todo lo que sea industria.
Una parte del sector metalúrgico.
Aparte, la industria está en el horno.
Una
¿no?
parte del comercio, del comercio de automotriz, hay varios sectores.
Sí.
Ahora, el promedio 0,6. Ahora, en el promedio, como decía el Pepe Elías, se ahogan los enanos, ¿no?
Claro.
Tenés 13 sectores que están perdiendo salario. Y la pauta salarial con la que vamos a negociar es peor que la que se negoció. ¿Por qué? Porque como se pensó en tener una inflación decreciente, es decir, que la inflación bajara, los aumentos nominales bajaban. Este año se va a negociar en el sector dinámico, es decir, sectores explosivos que crecieron 4% del producto en el año, ese va a pasar de 10% a 9%. Los sectores medios, donde se ubica la mayor parte de los grupos que van a negociar, pasó de 8,5% a 7,5%. Y los sectores con dificultades pasó de 7% a 6%. Si la inflación va a estar en el entorno del 11%, me parece que no hay que ser economista para darnos cuenta que va a haber pérdida salarial.
Claro.
¿Qué le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo? ¿Que no nos damos cuenta de la economía? No. que, apreciando lo que está sucediendo en la economía nacional, coloque un correctivo al año. De forma tal de que si la inflación fue mayor al aumento nominal del salario, se corrija una vez por año. No parece ser un planteo disparatado.
No.
Le diría así, es un planteo del empate. Admitiendo que hay desaceleración, planteamos no perder las conquistas que hemos logrado en los últimos 10 años. Y bueno, esto nos tiene muy trabado. ¿Qué le hemos planteado sobre el gasto público? Postergar gasto en educación. Cuando se dice postergar gasto en ANEP, suena a nada. Porque la ANEP es una sigla, es educación. Es construcción de edificios, es reparación de escuelas que están cumpliendo 100 años o que ya cumplieron 100 años. Sí, sí. Es dejar los locales en condiciones adecuadas para que se pueda brindar una educación de calidad. Es no quitarle recursos a la extensión de ciclos. Entonces, cuando se habla del convenio de la universidad, es no respetar un convenio de los trabajadores universitarios y la universidad. Es no poder avanzar en inversión que tenía la universidad pensada en ciencia y tecnología e investigación. Si piensan en el INAU, es no avanzar en los temas de minoridad. Entonces, cuando decimos busquemos fórmulas en las que logremos gravar a los que más tienen, y eso es el IRAE y el impuesto al patrimonio, para que estos sectores de la sociedad, que son los que se de alguna manera utilizan esas políticas públicas para tener posibilidades, puedan acceder. ¿Es que se va a resolver todo con este tema? No. Pero podemos seguir avanzando en la línea de que la educación tenga un presupuesto más adecuado, que la salud tenga un presupuesto más adecuado, que los trabajadores tengan cierta estabilidad y que los convenios colectivos se cumplan. Un tercer aspecto que le hemos planteado es el tema de las jubilaciones. Nosotros somos los jubilados dentro de 10 años.
Claro,
así nos
claro.
tenemos que mirar y, sí, y sí. probablemente muchos de nosotros terminen militando en la UNAPU. Los jubilados dicen... las jubilaciones que están en el entorno de 8.777 pesos deberían llegar al salario mínimo, que son 11.500, que igual, como sabemos, es una cifra muy baja.
Sí, pero además digo, esos son los 120.000. Hay 200.000 jubilados que ganan menos de 10.000 pesos o menos. O sea, sí, están también 1.100 y pico de pesos por debajo del salario mínimo.
Exacto.
Y el salario mínimo está pegado a la línea de pobreza.
Exacto, bien pegado.
En algún momento estuvo debajo incluso.
Hay que pegar un avance, hay que dar un avance. Nosotros no es que discutimos que el salario mínimo no avanzó estos 10 años, porque eso sería una necedad. No valorar lo que avanzamos, sería necio.
Sí,
pero vez que avanzás,
también, Fernando,
no dar pasos atrás.
Sí, también, Fernando, siempre me gusta colocar la película completa. Vos sabés muy bien que el salario real en nuestro país estaba un 40% por debajo del salario real de 1968, hace algunos años. Y ha repuntado, efectivamente, dentro de ese pozo en el que ha caído, del que no ha salido, ¿no?
No ha salido.
Con un PBI que ha triplicado ha multiplicado por mucho lo que era el de 1968, ¿no?
Eso es lo que nosotros decimos. Nosotros hemos evolucionado en los últimos 10 años. Pero partimos del 11.º subsuelo.
Ahí está.
Que ese es el piso.
Claro.
Entonces, cuando llegás a planta baja, al menos no querés volver a subsuelo.
Claro.
Cuando empezás a ver la luz, no querés ver el subsuelo.
Claro.
Y hay trabajadores que verdaderamente trabajan 8 horas y no pueden vivir de su salario. Uno sale a vivir, va a buscar un alquiler y sabe que vale 8, 9, 10, 11, 15, 20, hasta el infinito.
Imposible.
Si uno quiere pagar la tarifa de luz, sabe que es una tarifa no barata en el Uruguay. Entonces, lo que decimos es, bueno, lo que conquistamos hasta acá, en situación de desaceleración, hay que mantenerlo.
Uh-huh.
Y mantenerlo es mantener el presupuesto educativo, mantener el presupuesto en salud, mantener el salario, intentar seguir con el crecimiento de las jubilaciones para que alcancen este nivel que deberían tener como mínimo. Bueno, y acá están ubicadas las principales cuestiones del movimiento sindical. A veces nos llegan los comentarios, ustedes están muy radicalizados. ¿Y cuál de estos planteos es radical? Yo no se lo veo por ningún lado. Encontrar un equilibrio donde en una situación de desaceleración no sean los trabajadores los que paguen el precio de la desaceleración es lo mínimo que cualquier movimiento sindical haría con conciencia de la clase que representa. Y nuestra principal lealtad está con los trabajadores.
Sí, sí.
No es que no se tenga otras lealtades, porque yo soy hincha de Goy, soy hincha de Peñarol, me gusta la selección uruguaya, voto un partido político, pero mi principal lealtad está en los trabajadores.
Está bien. Estuvieron ayer reunidos con el secretario del Frente Amplio, con la bancada del Frente Amplio, en una reunión que vos me decías, fue muy agradable, pero poco fructífera.
Bueno, hasta ahora sí, porque también era esperable, ¿no? Quiero decir que nadie espera que en una primera reunión con el secretario ejecutivo y la bancada salgan resultados concretos. Sí, dejamos un planteo escrito, que más o menos es el que he descrito muy abreviado, porque sé que el tiempo en radio es abreviado. Sí, ¿no? pero un documento expreso sobre cuáles son los aspectos centrales del movimiento sindical, nuestra voluntad de diálogo y de intercambio tanto con el secretario ejecutivo, con la bancada como con el poder ejecutivo, nuestra intención de seguir convocando a otros sectores de la sociedad. Ya nos hemos reunido con FEU, con FUBAN, con UNASPU, con el rector de la universidad. En los próximos días le vamos a estar pidiendo reuniones al Partido Colorado y al Partido Nacional, para ir planteando nuestras posiciones y para ir generando condiciones para que no sean, insisto, los sectores más débiles de la sociedad, ni los asalariados, los que paguen el fruto de la desaceleración.
¿Y ahí qué te dicen, Fernando? ¿Te escuchan? ¿Dicen algo?
Básicamente escucharon con atención, tomaron nota, alguna intervención hicieron, y de hecho ayer yo vi en los medios de comunicación que estaban planteando tener una reunión con Tabaré Vázquez para ver la postergación del gasto educativo si se podía evitar y para ver algún tema de la pauta salarial. Ya eso en sí mismo son señales positivas. Si dan resultados o no, uno nunca sabe.
Claro.
Pero lo importante es ir abriendo canales de negociación y de diálogo, porque de última, del conflicto más duro, del más, que yo pienso que vamos a estar frente a un conflicto duro si no se resuelve este tema, pero aún en ese conflicto más duro, de la única salida posible es una mesa igual que esta, o redonda o cuadrada, donde se encuentre una fórmula que permita atender la posición de todas las partes, ¿no?
Sí, porque realmente, hablando en concreto, la existencia de más de 100 grupos que tienen que negociar bajo estos números que están quedando efectivamente como desfasados de la realidad, no se puede pensar en otra cosa que más problemas y más conflictos.
La conflictividad va a ser gigantesca si no se arregla. A mí me dicen, ese término es exagerado. No es exagerado. Yo estoy en contacto permanente con el sindicato de la construcción, con el sindicato del comercio y de los servicios, con los sindicatos que van a negociar. Y sé que están preparando su negociación y con esta pauta su conflicto. Entonces no es una frase exagerada, es una frase que puede sonar dura, pero es una frase reflexiva que invita a las partes, al Poder Ejecutivo y a los empresarios a sentarse en pensar una pauta que sea razonable para los tiempos de la desaceleración, pero que al mismo tiempo no haga perder poder de compra a los trabajadores, ¿no?
Sí, que ese también es otro tema, ¿no? Siempre. ¿Qué pasó con las brigadas famosas de los...
Bueno, hicimos dos, una en propios y donde está el monumento Luis Valleverre, y que hay dos grandes superficies cerca. Hicimos otra en Sayago, en la gran superficie de Sayago. No las nombro porque no te van a pagar y gratis no las voy a nombrar.
Está bien.
Pero lo cierto es que vamos a hacer por lo menos 30 más en el año, denunciando, ya se están actualizando este mes los precios, denunciando que la inflación de los alimentos fue 8,5, sin embargo alimentos de primera necesidad aumentaron 32%. Sí. Nos planteamos esta cosa reflexiva, si una de las dificultades económicas que tiene el Uruguay es el precio de los commodities, ¿no? El precio de los alimentos en cierta medida. ¿Por qué cuando uno va a comprar ese alimento al Uruguay es más caro que lo que era el año pasado, si a nivel planetario está más barato? Si uno de los problemas es el precio que se paga a nivel planetario, nos preguntamos qué pasa que a 30 metros de una frontera como la del Chuy, la pasta de dientes vale varias veces menos de lo que vale en el Uruguay, siendo un producto importado. ¿Hay especulación empresarial o no? Nos preguntamos, ¿el Poder Ejecutivo no podrá construir instrumentos que permita verificar que no haya uso de precios o en los productores de alimentos o en las grandes superficies que negocian el precio y negocian el tiempo del pago? Es decir, ¿a cuánto tiempo te van a pagar?
Sí, claro.
Que para los pequeños productores es un lío grande.
Totalmente.
Si vos salís de acá y te vas a las chacras cercanas a Montevideo donde producen para las grandes superficies, vas a ver al precio que venden ese producto y después lo vas a comprar a la superficie y te vas a sentir horrible. Sí. Para una política que yo creo que es acertada, que es la de difundir el consumo de frutas, verduras, que generan mejor salud para los uruguayos, pero resulta que las colocan a veces a un precio que son imposibles de comprar. Y no estoy pensando en el morrón, que en todo caso es un accidente climático el precio del morrón. Estoy pensando en la cantidad de frutas y verduras de estación que tendrían que tener un precio más razonable, que muchas veces lo tienen más alto por la especulación que genera el mercado, ¿no?
Sí, y eso como que los gobiernos nunca lo ven, ¿verdad? No hacen lupa en esos detalles que han ubicado a Uruguay, incluso en consideración de la FAO, como uno de los países con mayor inflación alimentaria del planeta, de América indudablemente, pero de las Américas, pero también del mundo.
Es un tema que hay que cuidar, y además porque impacta directamente en los salarios más bajos, porque el salario más bajo, la mayor parte de su salario se va en vivienda y en productos alimenticios. Con lo cual, seguramente si usted mide un trabajador de 1,000,000 pesos, que algunos hay, o un empresario de 1,000,000 pesos, gasta una partecita en alimentos.
Sí, sí.
Pero el de 15,000 gasta el 60% en alimentos. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros queremos prestar más atención. Con la denuncia solo no basta, pero no. Sin la denuncia nadie va a hacer nada.
Y te digo lo que le he dicho a mucha gente, ¿no?, en estos días, con una carga impositiva fuerte, tributaria en Uruguay, que yo comparaba el otro día. Grecia, después de todo lo que ha pasado, recién tiene un IVA de 24%. Nosotros desde el gobierno de la calle tenemos 23%, después bajamos a 22% y aquí estamos. Estamos hablando de Grecia, ¿vos viste todo lo que le pasó a Grecia? Sí, sí, sí. Hay gente que está muriendo de hambre en la calle, no tienen forma, deben hasta, ya no el futuro, deben el futuro, el presente y el pasado. Y sin embargo, el IVA hoy en Grecia es de 24%. Nosotros no estuvimos en esa situación, no nos explotó una bomba atómica financiera de tal magnitud, no digo que no, porque lo de 2002 fue bastante fuerte, pero creo que no es comparable con lo que ha pasado Grecia. Y tenemos, por ejemplo, tributamos por IVA, que debe ser el más injusto de los impuestos, realmente, sí, porque... Duda. Lo paga el tipo en el 40 semanas que va a comprar un kilo de arroz, y el millonario que vive en donde quieras, Carrasco, vive en Punta del Este, donde tenga su casa, de la misma manera, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede ser esto también, ¿no? Digo, ¿cómo puede pasar esto, ¿no?
Bueno, los impuestos estos que son indirectos son los impuestos más injustos.
Totalmente.
El IVA es un impuesto durísimo, injusto. El gobierno lo ha rebajado de 24 al 22 y para transacciones por el sistema de inclusión financiera lo rebajó 2% más y va a rebajarlo 2% más. Esto para mi gusto supone dos cuestiones que todavía no hemos logrado. Que todos tengan tarjeta, no solo la tarjeta MIDE, me refiero a que todos los trabajadores tengan tarjeta, ese proceso se está terminando de realizar, y que al mismo tiempo los pequeños comercios, las ferias, los pequeños puestos tengan también POS. De lo contrario, el que tiene tarjeta y va a pagar el puesto del barrio y no tiene POS, el 2% ese no le va a servir. También es verdad que si la rebaja la daban directa, para mi gusto se la quedaban los empresarios, ¿no? Para mi gusto, el precio de los productos nunca terminó de bajar cuando el IVA bajaba. Pero este es un gusto, no tengo ningún estudio, sí, que lo pueda certificar, sí, pero en cierta medida el Uruguay quitó el COFIS y nadie lo notó, quitó un par de puntos del IVA directo y nadie lo notó. Cuando se hizo un acuerdo de precio entre el Poder Ejecutivo y los empresarios, remarcaron antes y remarcaron después, con lo cual los productos en general incluso ampliaron su precio con respecto al principio del acuerdo, y por eso nosotros le planteamos al Poder Ejecutivo un acuerdo de largo plazo que verifique que no haya remarque previo al acuerdo y que se verifique que el remarque posterior al acuerdo sea con cuidado, ¿no? Uh-huh. Y eso implica jugarse a meterse con parte del capital, que es aquel que construye el precio, porque en Uruguay el único precio tarifado es la leche y los salarios. Uh-huh. A vos te pagan un precio tarifado por tu salario.
Claro.
Y sin embargo, no podemos tarifar ningún otro producto que sea tan importante para la salud, como por ejemplo frutas y verduras o cualquier otro alimento de los que usamos habitualmente, ¿no?
Y vos fijate, Fernando, que siempre hacen la conexión en realidad entre el aumento de salario y la inflación, y no hacen la conexión entre el aumento de los alimentos, por ejemplo, y la inflación.
No, claro. Pero además, si algo ha quedado demostrado en el Uruguay es que los salarios no son generadores de inflación en términos importantes. Y que sí tiene mucho que ver la especulación de los empresarios, tanto productores como de los empresarios de las grandes superficies, que sí tienen que ver los importadores, uh-huh, que sí tienen que ver algunas políticas que vienen del exterior y que tienen que ver con el precio del dólar, y muy poco lo que tiene que ver con el salario. Y mejorar la capacidad de compra de la gente también es, en cierta medida, que la gente pueda acceder a circuitos que no está accediendo, ¿no?
Uh-huh. ¿Te parece que repasemos algunas cosas más? Digo, está el tema de las AFAPs también, sí, dentro de la plataforma. ¿Lo repasamos?
Sí, ahí hay una situación inicial muy compleja. Uh-huh. Obvio que nosotros queremos un sistema de seguridad social universal, intergeneracional y sin fines de lucro. Este es un postulado que defendemos y eso es una seguridad social sin AFAP. Uh-huh. Pero en el mientras tanto hay una situación que denominamos la situación de los cincuentones. Claro. Seríamos nosotros, más o menos, ¿no?
Yo me quedé afuera porque en realidad no es que me quedé afuera, opté por continuar bajo la égida del Banco de Previsión Social porque estaba en forma de lugar de hacerlo en el 96, 97.
Si vos podías tomar la decisión. Y tuviste la decisión, te quedaste.
Claro.
Como te quedaste, hay otro que no pudo quedar si fue obligado. Ese trabajador va a cobrar entre 5 y 30% menos que la jubilación de otro trabajador, dependiendo del poder adquisitivo y de los años que tenga. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿nosotros qué planteamos ahí? Que tiene que encontrarse una solución entre el Poder Ejecutivo y los distintos actores de la seguridad social en un diálogo que permita que esa injusticia tan fuerte no se produzca. pienso yo que el diálogo social en ese caso es la herramienta mejor, la de mejor calidad, la que ubique una solución que seguramente no va a contemplar el 100% de nuestra demanda, pero que puede encontrar algunos indicios de cómo mejorarla, ¿no?
Claro. Bueno, van a estar con todos estos. No va a haber una oratoria, va a haber una conferencia.
Sí, una conferencia, pero va a ser una conferencia con una intervención, yo diría, de una media hora del movimiento sindical.
¿Qué van a tirar ahí, Fernando?
¿Datos? Bueno, datos, cifras. Sectores que han perdido poder de compra. La pauta salarial, ¿por qué creemos nosotros que va a perjudicar el poder de compra de los salarios? Una propuesta sobre acuerdo de precios de lo que veníamos hablando, una propuesta sobre seguridad social, una propuesta impositiva para que no se postergue el gasto en educación, ni en salud, ni en el INAU, y básicamente la perspectiva de que nuestro objetivo no es parar, que nuestro objetivo es cambiar la realidad, porque nuestro objetivo no termina si el paro tiene 1 millón de adherentes. En todo caso, nos va a satisfacer en este sentido, en que la central sindical va a volver a ratificar que es la representación genuina de los trabajadores uruguayos y que es una herramienta de lucha fundamental para la sociedad uruguaya. Pero nuestra realidad va a cambiar si nuestras movilizaciones logran cambiar algunos de estos aspectos que hemos mencionado, ¿no?
Hablábamos fuera de micrófonos que decías que el de los últimos 11 años este es el más crítico, ¿no?
Bueno, por lo menos el que yo sentí, ¿no? El dolor es subjetivo, decía mi padre, y es verdad. Y lo hemos analizado con tranquilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de conducir una central que tiene 400.000 personas atrás, hombres y mujeres que tienen sueños, que tienen esperanzas, que quieren mejorar su situación y que al mismo tiempo confían en su herramienta para transformarla. Eso nos exige estudiar, pensar, intercambiar con la universidad, con los estudiantes, con los cooperativistas, con la gente en la calle. Nosotros hablamos mucho con la gente en la calle. Yo creo que la mayor parte de los uruguayos realmente comparten la posición que hoy está teniendo el movimiento sindical. Más allá de que adhiera o no adhiera al PCNT, más allá de que esté afiliado o no esté afiliado, a nosotros obvio que nos gustaría que el 1.5 millones, un poco más de 1.5 millones de trabajadores estuvieran afiliados. Pero aún esos que no están afiliados y que todavía no han sentido la vocación de la afiliación que nosotros defendemos, que es libre y voluntaria, ¿no?
Sí,
hay pocos países en el mundo donde la afiliación es libre y voluntaria. Vos te afiliás si querés, si no te querés, no. Y lo que yo logre en el Consejo de Salario va para vos y para mí. Va para los dos.
Sí, sí,
para no solo para mí, no. Bueno, esto que nosotros defendemos como lógica de organización, porque creo que genera mayor conciencia, el afiliado tiene mayor conciencia y genera mayor capacidad de acción. Sentimos que tenemos que ir a la búsqueda de otros sectores de la sociedad que todavía tienen organizaciones con debilidad, pero no dejamos de valorar que en el Uruguay ahora los trabajadores rurales en algunos meses del año, aunque no lo puedas creer, parece para una película de ciencia ficción, para cuando hacías FM en El Dorado, ¿no? Tienen horas extra, ¿no?
Tienen
un recibo que a veces tiene horas extra, y tienen 8 horas de trabajo, y que el sector doméstico haya firmado 4 convenios colectivos parece una cosa de otro planeta. Entonces, no es que no valoremos los avances que se dio en la era progresista, porque eso sería, de mi gusto, desde mi punto de vista, necio. Es que los vamos a defender.
Claro, hay que defenderlos. También hay situaciones, mirá que el derecho de pernada sigue en el interior de la República. Es increíble. Estamos hablando de una cosa dolorosísima que atañe a los derechos humanos.
No, nosotros vamos avanzando, pero en la medida que vas avanzando, vas encontrando de todo en el camino, ¿no?
Sí.
Vas encontrando gente que no le importa la vida de otro trabajador y no le da las herramientas mínimas imprescindibles para el cuidado de la salud. Fíjate que no querían la ley de responsabilidad penal empresarial, porque decían que iba a haber colas de empresarios presos. Disminuyó la accidentabilidad. No fue declarada inconstitucional. Claro, hay más trabajadores protegiendo la salud. Hay bipartita viendo que se cumpla criterios de salud laboral. Ahora, esto es un gran avance para el Uruguay. ¿Por qué no se hacen una autocrítica y dicen, bueno, esa ley que nosotros considerábamos iba a ser nefasta para el Uruguay ha sido altamente positiva? Y ahora las empresas contratan un prevencionista. Le piden a un prevencionista que venga y diga si los procedimientos de trabajo, si la organización del trabajo está bien hecho o no. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, hay cambios que hay que valorarlo.
Totalmente.
Pero ni bien avanzás, encontrás trabajadores 10.000 pesistas, no cuidados, trabajadores que están en situación en negro, trabajadoras que domésticas que trabajan por 3.000 pesos, 4.000 pesos por mes, porque están en la re mala. Y bueno, en la medida que avancemos vamos a seguir encontrando.
Y está el fenómeno, Fernando, que te quiero preguntar también de la inmigración, ¿no? Digo, de la cantidad de dominicanos, peruanos, qué sé yo, que antes no se solía ver tanto, ¿no? Digo, que no sé en qué condiciones están trabajando, no sé si ustedes han puesto foco en la situación.
Bueno, nosotros a un trabajador dominicano, peruano, chileno o argentino, lo tratamos como si fuera uruguayo.
Claro.
Una cosa que a mí me gusta contar es una movilización del Zunca por la ley de responsabilidad penal en el Parlamento, hay unas banderas turcas.
Ajá.
Y yo me acerqué a hablar con los turcos, a ver que los turcos no hablaban una gota de español salvo la palabra Zunca. Entonces, en cierta medida, tratar al trabajador como uno más, claro, lo identifica con la organización. Seguramente ya los turcos hablen igual que nosotros, porque son rapidísimos para aprender el idioma. Claro. Y lo mismo pensamos los dominicanos, pero muchas veces de esas circunstancias hay patrones que se aprovechan para
tener los
negros, para pagarle salarios más bajos.
Si
nosotros lo descubrimos, estamos monitoreando.
Porque hay muchos, digo, yo lo digo de la completa ignorancia, todo lo contrario. Digo como ciudadano que veo que hay muchos y a veces me pregunto lo mismo. Digo, cuando veo que están trabajando en el gobierno, ¿estos tipos cómo están acá? ¿Están bien?
En la medida que caen en los lugares que están organizados, nosotros vamos a protegerlos desde el punto de vista total, ¿no? Que tengan el ingreso a la seguridad social, que tengan el salario adecuado a su categoría. Por supuesto, debe haber cientos que se nos escapan, ¿no?
Sí, sí, está claro. Bueno, antes de que te vayas, ¿cómo viste? Porque ustedes han hecho realmente punta y nosotros somos contestes de eso porque trabajamos juntos en el tema TISA, que nos sorprendió un montón ese año pasado. Este fue algo muy sorpresivo y muy malo, que por suerte logramos derivar, sacarnos de arriba. Creo que eso ganamos todos los uruguayos. Y a ustedes no lo necesito decir yo, ahora todo el mundo se les reconoce un papel muy activo en el tema. ¿Cómo ves que también tienen un papel activo, porque yo los he escuchado ya y están allí un poco en línea con el Partido Comunista, el tema del Mercosur, lo que está pasando? ¿Qué opinión tenés de lo de ayer? El baño y todas esas cosas.
Y bueno, complicada, ¿no? Yo pienso que algunos sectores industriales, algunos han hablado conmigo, yo no los nombro porque me parece que lo han hecho de buena fe y yo quiero siempre mantener la buena fe, de que se han dado cuenta que Venezuela es importante para la importación de sus productos. Algunos son obvios, como el sector lácteo, pero otros que son menos obvios necesitan de una Venezuela fortalecida para la exportación de sus productos. Sin embargo, pasaron todo el tiempo insultando a los venezolanos por esto y por aquello. Metol Ferré, que era un historiador del Partido Nacional, que solía hablar conmigo de historia, conmigo y con otros compañeros del movimiento sindical, tenía una paciencia. Decía que si había algo estratégico para fortalecer el Mercosur era que Venezuela participara del bloque. Y lo decía en términos energéticos, pero también en términos de geopolítica. Si Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela no logran construir un bloque que pueda negociar con el resto del mundo, nosotros estamos en el horno.
Yo pienso lo mismo.
Y Brasil tiene una coyuntura desesperante.
Tremenda.
En primer lugar, porque hay un golpe de Estado, aunque no lo quieran llamar así.
Sí, hay gente que diferimos, porque digo, más allá de que está por verse si efectivamente Dilma Rousseff incumplió lo que se dice y que no vamos a poner en tela de juicio el desprestigio que tiene el resto del panorama político brasileño, un panorama político que el propio PT conoce, porque Temer estaban unidos hasta ahora parece que se desconocen, pero en realidad trabajaron juntos en los dos gobiernos. Y en un detalle no menor, Fernando.
Pero una presidenta electa por 50 millones que no la saque
Todos fueron electos por 50. Los parlamentarios no cayeron del cielo, los votaron. A todos los que están ahí, son de lo peor, nadie lo discute. Lamentablemente los votaron. Yo no soy brasileño, no estuve allí, yo no los voté.
Yo lo que te pido de reflexión es esto: constituciones no son Biblias, son constituciones.
Sí.
En un momento la constitución chilena aseguraba a Pinochet que fuera senador vitalicio y le daba el voto en la Asamblea General. ¿Eso es democrático?
No.
Pero era constitucional.
Esto
es lo mismo. Esto es constitucional. La pregunta mía, ¿esto es democrático?
Yo creo que no. Es un tecnicismo y creo que en realidad el peor drama que tiene la democracia brasilera es todo el panorama político, o la gran mayoría, vamos a incluir a todos, pero son tan pocos los que se salvan que estoy intentando decir todos. Yo lo que creo que la actitud desata, digamos, proceder de la oposición en Brasil, hasta de los propios aliados, en principio del PT, fue la gran corrupción que había dentro del PT. Digo, eso es innegable. Están todos, ¿no? También el PMDB también tienen sus cuentas en Suiza y todo lo demás. Pero no se puede olvidar que vaciaron una empresa como Petrobras. Vaciaron. Y eso fue el PT. Te recuerdo que Dilma Rousseff fue presidenta del Consejo Administrativo de Petrobras del año 2003, ni bien asume el PT, hasta el año 2010, en donde deja el cargo para ser presidente.
Soy consciente, pero hasta hoy no hay ni denuncia, ni demostración de que haya cometido un delito.
Entonces,
sacar al presidente porque sí es un acto terrible, acá o donde fuere, ¿no? En Brasil o donde fuere. Aún en aquellos casos donde no me guste a mí el presidente. Claro. Porque no es una cuestión de gusto, es una cuestión de defensa democrática. Tenemos la situación de Argentina que está ultra compleja. Ayer un tarifazo de cuatro. Ayer entendimos bien lo que es un tarifazo. Y este hombre con su insensibilidad dice, bueno, estamos acostumbrados a usar gas como si fuéramos un país del primer mundo. Y
terrible, lo del gas es terrible. No, ya estuve mirando un poco la tele y la verdad que es terrible.
Bueno, dio para que los cómicos se divirtieran.
El tema que la verdad uno se ríe para no llorar, ¿no?
Que es para no llorar, clavado.
Exactamente.
Y después tenemos la situación de Paraguay que
Son todas situaciones anómalas.
La gran crítica que yo le hago a los partidos progresistas, o a los que se denominan partidos progresistas, o a los que se autodenominan, que en un periodo de 10 años no lograron fortalecer ese bloque. Ese bloque debió haberse fortalecido cuando había en el mando de los gobiernos latinoamericanos fuerzas que creían en el progreso, en la solidaridad, en la producción, en fin, en cosas que yo creo, que es la equidad. Bueno, no lograron profundizar el bloque y se quedaron todos mirando el ombligo y su crecimiento económico propio, cuando en realidad lo interesante hubiera sido mirar el crecimiento del producto a nivel regional y cómo esa región se insertaba en el mundo y comerciaba de mejor manera con otros bloques del mundo. Y eso lamentablemente no se hizo. No. Y lo peor es que todavía no hemos hecho una autocrítica como sociedades. Lo vemos como un dato más de la realidad. Y Uruguay, no nos imaginemos que puede vivir de su mercado interno. En algunos momentos hay que potenciarlo para generarle vitalidad al consumo nacional y a la producción nacional. Pero vamos a vivir siempre en el mercado exterior. Si producimos alimentos para 35 millones de habitantes, si somos 3.5, es que nueve partes las vamos a tener que vender, ¿no?
Sí, tengo algunas preguntas más. Consignemos que el panorama político está tan entreverado que primero, que el impeachment es un proceso que todavía no ha terminado y podría terminar favorable a la propia Dilma Rousseff, aunque parece poco probable por la posición que tiene, pero habrá que esperar ese momento. Y consideremos también que la propia Constitución bolivariana tiene en problemas a Maduro hoy, ¿verdad? Que ha perdido las legislativas y parece como que se niega a haber perdido ese terreno y quizá de pronto el poder ya a la vuelta de la esquina. En una situación además muy complicada, con falta de alimentos, viste que abrieron las fronteras, la verdad que son situaciones que uno se pone en la piel de los tipos y es complicado, ¿no? Digo, todo eso me parece que ha confluido en la situación de ayer, de los baños y todo lo demás. Sí. Yo dije, esto capaz que se resolvía con haber adoptado algunas decisiones de consenso dentro del grupo en tiempo y forma, porque me parece que se pateó tanto para adelante que ahora
la pelota está en la línea del arco y nadie sabe dónde patear.
Exactamente, así lo has dicho. Bueno, últimas preguntitas así brevemente, Fernando, te pido, porque estamos muy cortos de tiempo, pero ha sido realmente muy suculenta la charla. Me gustaría saber qué piensa el señor Pereira de los dichos de la ministra de Educación con respecto a MIR, dice Gustavo, esa es una pregunta que te hicieron. Otra por acá, la actitud de la dirigencia del PIT-CNT con referencia a José Lo López, el CIRPA y el video que se dio a conocer en julio de 2015 me generó mucho rechazo. ¿Qué fue lo que pasó a nivel de la cúpula del PIT? ¿A qué conclusiones se llegó la comisión que se creó? Que creo que ninguna. ¿Sí? Contesto. Empezando por el final.
Contesto la de MIR. Yo soy un compañero que lo conozco hace 20 años o más. Integró los cuadros de mi sindicato. Claro. Fue nombrado por el Poder Ejecutivo para ejercer un cargo de responsabilidad política. Es decir, que no. Y me parece que el trato que recibió de María Julia Muñoz es inadecuado. Por su formación, porque me consta que es una persona muy calificada, por su persona, porque me consta que es una persona de bien, y porque además en sus expresiones ofendió a la totalidad del magisterio, porque claro que los maestros de sexto están en condiciones de hacer mucha cosa en el Uruguay, y de hecho siempre los maestros fueron considerados personas de privilegio en la sociedad precisamente por lo que le dan a la sociedad.
Totalmente.
O sea que está claro que tengo un rechazo profundo por las expresiones de Muñoz, y de hecho voté en mi sindicato solicitar la renuncia. Está claro que no depende de nosotros que renuncie o no, y está claro que tampoco es una cuestión personal con María Julia Muñoz, sino con una posición política. Claro, lo de José López lo hemos dicho más de una vez, está en manos de la justicia y en manos del propio INAU, una investigación administrativa. Nosotros somos una confederación, para llamarlo de una manera más entendible, aunque nos llamamos convención, que los dirigentes son electos por su propio sindicato, y COFE, que su sindicato eligió a José Lo López para integrar el secretario ejecutivo, y ningún otro miembro puede decir que se quede o que se vaya. Sencillamente en su momento se decidió una licencia y sí renunció a la vicepresidencia del PCNT, y veremos el acontecer de la justicia. La comisión esta funcionó durante un tiempo largo y no laudó, esta es la verdad, y no laudó porque no pudo laudar, porque tenía posiciones diferentes sobre el caso. Ahora veremos qué dice la justicia, qué dice la investigación del INAU, y ojalá pase lo mejor que pueda pasar, que se encuentre un modelo de gestión de lo que antes se llamaba el SIRPA y ahora se llama, bueno, ahora sí, hemos cambiado tantas veces nombre, que ahora no me viene el nombre.
Ni a mí.
Que atienda y pueda sacar de la situación de penuria a esos jóvenes que caen en situación de delito. Yo entiendo que es más fácil el atajo, ¿no? Condenas más largas, penas más largas, el INIS. Penas más largas, condenas más largas. Pero en realidad, un proceso que nosotros nos había dado resultado y que lamentablemente la dirección del SIRPA lo cortó fue el programa de egreso, que implicaba que menores con determinadas conductas trabajaran con nosotros en nuestro lugar de trabajo. Muchos de ellos se terminaron afiliando al sindicato, militando, haciendo conflictos, pero al mismo tiempo aprendiendo el oficio, quedando en el lugar de trabajo. Muchos de ellos fueron a trabajar a nuestros sindicatos y algunos de ellos permanecieron por mucho tiempo en nuestros sindicatos, y fue la experiencia que les permitió insertarse en el mundo del trabajo luego liberado. Y yo creo que hay que encontrar una vuelta, porque son 500 adolescentes. Sí. Yo he hablado con organizaciones de derechos humanos, con ProDerechos y con algunos compañeros más vinculados al tema de derechos humanos, y decimos, tenemos que encontrar una solución para 500. Tenemos que el país tiene la obligación de encontrar una solución para 500, que no termine siendo la única solución la reclusión, y que no terminemos pensando que lo mejor es tener los 25 años presos.
Totalmente.
¿No? Porque vamos en una dirección totalmente conservadora.
Sí, total. Fernando, la seguimos, seguramente con las repercusiones de lo que será el paro general del próximo jueves, y ainda más, porque tenemos mucho para charlar.
Con muchísimo gusto, un gusto estar contigo.
Lo mismo.
Que te escuchaba cuando yo era joven y vos también.
Bueno, espero que me sigas escuchando, porque si no todo el mundo siempre me dice,
no, pero a esta hora se me hace difícil. Yo antes lo escuchaba de tarde.
Claro, de tarde era trabajar, más fácil a esta hora.
Más, yo trabajaba en una fábrica de billutería, que es un trabajo de los más interesantes.
Y la radio te acompaña.
Oh, es una tarde.
Es aquella. No, es impresionante. Es aquella. Gracias, Fernando.
A las órdenes.